Bien, bueno, pues buenas tardes. Vamos ya a trabajar un poquito, bueno, la última parte de la sesión de hoy, que es hablar un poco de ondas electromagnéticas. Bueno, hablar de ondas electromagnéticas te requiere inicialmente pues alguna pequeña introducción, sobre todo en cuanto a considerar la naturaleza de la luz. La naturaleza de la luz, ya sabéis que previamente Newton consideró la luz con carácter corpuscular, pero después se descubrió que evidentemente el comportamiento de la luz, sobre todo en distintos fenómenos, como es la reflexión, como es la refracción de la luz, etcétera, por ejemplos de difracción, interferencias, ponía de manifiesto un carácter ondulatorio. Claro, la luz es una onda que llamamos onda electromagnética. Tiene un carácter ondulatorio, pero tiene una peculiaridad que diferencia a las ondas mecánicas que posiblemente ya hayáis visto en una asignatura del primer cuatrimestre, en todo caso. Y es el hecho de que las ondas electromagnéticas no necesitan de ningún medio material para propagarse. Así como las ondas mecánicas necesitan de un medio material para propagarse, y sabemos que el sonido es una onda mecánica, y el sonido necesita de un medio material para propagarse, porque en el vacío el sonido no se propaga. Una onda electromagnética se puede propagar en el vacío, aire y en cualquier otro material. ¿Vale? Eso es importante que lo tengamos presente. ¿No? Después, que la velocidad máxima a la que puede propagarse una onda electromagnética es en el vacío aire, que sabéis que la velocidad es de 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo, que es la máxima velocidad que puede tener una onda electromagnética, que es en el vacío o aire. En cualquier otro medio material, sea el agua, el vidrio, en un diamante, lo que queráis, ¿no? La velocidad es menor. ¿De acuerdo? Entonces, experiencias como la justificación, por ejemplo, de Young, esto, hay experiencias de interferencias de Young y distintas también de Fresnel, etcétera, pusieron de manifiesto el carácter ondulatorio de la luz. Hay unos vídeos muy interesantes sobre este tema, pero bueno. No, ahora no he querido tampoco distraernos un poquito en esa cuestión, pero os lo puedo pasar si alguien está interesado, porque son muy ilustrativos, ¿no? Son de una universidad muy interesantes. Bueno, lo que queremos decir es que la luz, ya lo hemos dicho, se propaga en el vacío, ¿no? No necesita ningún medio material y, evidentemente, tiene un carácter ondulatorio. No obstante, posteriormente, por experiencias de Einstein, ¿no? Como es el efecto fotoeléctrico, que consistía al hacer incidir una radiación electromagnética de energía suficiente sobre una lámina metálica, se producía la fotoemisión de electrones. La fotoemisión de electrones. No solo esta experiencia, también es lo que se llama el efecto Compton, que no voy a explicarlo tampoco ahora en estos momentos, pero que solo pueden justificarse estos fenómenos si la luz actúa como corpúsculo, como partícula. Entonces, estamos hablando de una dualidad corpúsculo-onda. Es decir, que hay fenómenos en los cuales la luz pone de manifiesto su carácter ondulatorio, como son la reflexión, la refracción, la difracción, las interferencias, pero otros fenómenos menos, de menor cuantía, donde la luz pone de manifiesto su carácter corpuscular y decimos que la luz está formada por cuantos de luz, por fotones, ¿no? Y es en esencia el efecto fotoeléctrico, el efecto fotoeléctrico que al hacer incidir una radiación electromagnética de energía HF sobre una lámina metálica, si la energía era suficiente, se producía la fotoemisión de electrones, ¿no? Entonces se atribuye que la luz está formada por fotones, por partículas, que chocan, interaccionan con los electrones, ¿no? Y que los arranca de los átomos, ¿vale? Hay un balance energético. La energía incidente es igual a la energía umbral más la energía cinética máxima que pueden alcanzar los electrones. Esto sería la energía umbral. ¿Qué es la energía umbral? La mínima energía que se necesita para arrancar un electrón de un átomo metálico, ¿eh? Estamos hablando de átomos metálicos, de elementos metálicos, ¿eh? El sodio, el potasio, etc. ¿De acuerdo? Bueno, aquí estamos hablando del efecto fotoeléctrico, velocidad de la luz, de la propagación de la luz se propaga en línea recta, hablamos de la velocidad, ya lo hemos comentado, ¿eh? ¿Sí? En cualquier otro medio, la velocidad de la luz es menor. Entonces se define lo que es el índice de refracción N de un medio material como el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en ese medio material. De manera que N siempre es mayor o igual que 1. ¿Por qué? Porque en cualquier otro medio que no sea vacío o aire, la velocidad es menor. Así, N en el aire, perdón, vale 1. Pero en el agua, pues bueno, pues, aunque depende de la longitud de onda, puede valer 1,33 aproximadamente, 1,25, dependerá, ¿vale? Y eso es lo que se llama el índice de refracción. Un índice de refracción, ¿no? Que se define de esta manera, ¿vale? Como el cociente entre la velocidad de la luz en el aire vacío partido la velocidad de la luz en un medio determinado. Y ese índice de refracción es el índice de refracción del medio material. ¿De acuerdo? Bueno. Sí que es interesante también establecer una relación entre... Voy a encender un momentito, ¿eh? Bueno, os estoy dando las ideas más significativas, ¿no? De estas hojas que os he puesto aquí, que tranquilamente, si tenéis tiempo, las vais leyendo, ¿eh? Las podéis descargar y las leéis tranquilamente. Pero os estoy hablando un poco de los conceptos más relevantes, ¿eh? Una cuestión también muy interesante, ¿no? Que he incluido aquí, son las ecuaciones de Maxwell, que son el fundamento del electromagnetismo. Claro, la luz y las ondas electromagnéticas, ¿no? Eso es importante. Seguro que las ecuaciones de Maxwell es el final del electromagnetismo. A veces, bueno, las vamos a citar ahora y las vamos a comentar un poco. Las hemos trabajado y de hecho en cualquier asignatura, digamos, que tengáis en este cuatrimestre, pues las ecuaciones de Maxwell van a aparecer al final del electromagnetismo, ¿eh? Porque vienen a sintetizar, ¿no? Esas ecuaciones que relacionan el campo eléctrico con el campo magnético, ¿vale? Bien. Bueno. Quería hacer ahora. Bueno, entonces, vamos a ver. Maxwell lo que establece, lo que hace es unificar la electricidad y el magnetismo y también la óptica en cierta medida, ¿eh? Bueno, entonces la primera ecuación de Maxwell, esto lo hemos visto nosotros en el campo eléctrico. El flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual al cociente entre la carga que hay encerrada en la superficie y la constante dieléctrica del medio o la permitividad eléctrica del medio. Es lo que se llama la ley de Gauss para un campo eléctrico. Aquí lo tenéis. El flujo, la integral de superficie del campo eléctrico por diferencial de S, ¿no?, es igual a la carga total encerrada partido de la constante dieléctrica. Acordaos de esos ejemplos, de esos problemas que hicimos, ¿no? Como siempre buscábamos buscábamos superficies gaussianas con una simetría tal que el campo eléctrico era constante a una distancia determinada. Y eso nos ayudaba mucho, nos simplificaba mucho los cálculos. Y acordaos que estuvimos viendo ejemplos cuando el flujo es nulo, ¿no?, o el campo eléctrico es nulo, cuando la carga total resultante en el interior es cero, ya no hay campo eléctrico, ¿no? Acordaos lo que sucedía en un conductor, etc. ¿Eh? Bien, esta sería la primera, ¿no? Vamos con la segunda ecuación de Maxwell, que nos dice que el flujo del campo magnético a través de cualquier superficie cerrada es siempre igual a cero. Y esto nos puede llamar la atención, porque en el caso del campo eléctrico, el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada era proporcional a la carga que hay en el interior partido de la constante dieléctrica, ¿no?, o permitividad del medio. Pero ahora resulta que en un campo magnético el flujo a través de cualquier superficie cerrada es siempre cero. ¿Y eso por qué? Bueno, esto es así porque las líneas de campo de campo magnético, que no son líneas de fuerza, acordaos, son líneas cerradas. Nosotros no podemos tener dipolos aislados en campo magnético. En campo eléctrico sí, yo puedo tener una carga positiva exclusivamente, pero yo en campo magnético no puedo tener un polo norte o un polo sur aparte. No, si tengo un norte es porque tengo un sur a la vez. Entonces, cuando tengo una superficie cerrada y genero un campo magnético, fijaos, las líneas de campo emergen o emanan del polo norte y van a parar al polo sur. Entonces, el flujo, acordaos que el concepto físico de flujo nos representaba el número de líneas de fuerza, perdón, el número de líneas de campo, digo perdón porque he dicho fuerza, y fuerza está bien dicho si es campo eléctrico, pero si es campo magnético no está bien dicho. Pero si decimos número de líneas de campo, está bien dicho para los dos, tanto el campo eléctrico como el campo magnético, igual que el campo gravitatorio, aunque no se corresponde a este curso, el campo gravitatorio, que también es un campo conservativo, al igual que el campo eléctrico, como sabéis en un principio. Entonces, os quería decir que lo que ocurre es que las líneas de campo son líneas cerradas y el mismo número de líneas de campo que salen del imán, ¿no?, hacia afuera de la superficie, son las que entran. Este dibujo está bien aclarativo, ¿no? Entonces no existen polos magnéticos aislados y por lo tanto el flujo magnético a través de una superficie cerrada siempre es nulo, ¿vale? Sería la segunda ecuación de Maxwell. ¿Y la tercera ecuación de Maxwell? Bueno, la tercera ecuación de Maxwell en definitiva va a ser la ley de la inducción electromagnética, la ley de Faraday y Lenz, que hemos visto, ¿Y qué es? Bueno, pues que toda variación de flujo magnético que atraviesa un circuito cerrado produce en él una corriente eléctrica inducida. Una corriente eléctrica inducida, ¿no? Y si queremos añadir que el sentido de la corriente inducida es tal que por sus efectos se opone a la causa que lo produce, ¿vale? Entonces, fijaos cómo esta fuerza electromotriz inducida, ¿no?, deriva, bueno, aquí veis que dice, oiga, el epsilon, ¿por qué me pone integral de E diferencial de L? Pues acordaos lo que hemos visto antes. Uy, perdonad, que me he cambiado de escala y por eso sale mal. Lo que quería deciros es que la fuerza electromotriz vimos que era integral de V vectorial B por diferencial de L. ¿Te acordáis? ¿Esto de aquí qué era? La fuerza magnética por unidad de carga. ¿Y eso qué es igual? Al campo eléctrico. ¿Y eso por qué? Porque acordaos que la fuerza magnética era Q del electrón por V y por B. Voy a poner ya el módulo, ¿eh? Y que la fuerza eléctrica que tenía la misma dirección y sentido contrario era QE por E. ¿Sí? Entonces, si igualamos ambas expresiones, me queda que E es igual a VB. Forma vectorial, V vectorial B, ¿no? Pues de acuerdo, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues de ahí que entendáis esta expresión que veis aquí, ¿vale? ¿Veis de dónde viene? Vamos. Lo podéis encontrar en algún caso. Bueno, ahora. Aquí lo tenéis. Menos la derivada del flujo, y el flujo, pues, es la derivada de la integral de B diferencial de S. Donde B diferencial de S, ya sabéis que lo que puede cambiar, ¿qué es? Puede ser que B sea variable, tengo una B variable, puede ser que la superficie sea variable, y puede ser que sea variable el ángulo. ¿Eh? Campo magnético variable, campo eléctrico variable. Ya estuvimos diciendo, que un campo magnético variable produce o genera un campo eléctrico variable a su alrededor. Pero, ojo, este campo eléctrico que genera es un campo eléctrico, cuidado, es un campo eléctrico no electrostático. ¿Qué quiere decir un campo eléctrico no electrostático? Que es un campo eléctrico no conservativo, un campo eléctrico no conservativo. ¿De acuerdo? Cuidado con ese detalle, Es un campo eléctrico no conservativo, no deriva un potencial. La circulación a lo largo del camino cerrado E diferencial de L no es cero. Pero eso sí que ocurría en campo eléctrico, que la circulación a lo largo de un camino cerrado es cero. Aquí no, porque ese campo eléctrico es un campo eléctrico no electrostático, generado por un campo magnético variable. Y por último, a ver. Aquí tenemos la cuarta ecuación de Maxwell, que no es más que una extensión de la ley de Ampère. Acordaos, ¿qué decíamos de la ecuación de Ampère? Ahora la circulación. La circulación antes era del campo eléctrico, ahora del campo magnético. Decíamos que la circulación del campo magnético a lo largo de un camino cerrado es proporcional a la intensidad. A la intensidad cerrada en ese, perdón. La intensidad encerrada en ese camino. De manera que se tomaba por convenio una intensidad positiva, ¿no? Si va hacia arriba y negativa hacia abajo o viceversa, ¿no? Pero además tenemos la ley de Ampère generalizada, huepa. Y ahora aparece otro nuevo término, cuidado, que es lo que se llama la intensidad de desplazamiento. Diferencial de L sería 2πr. La tercera ecuación de Maxwell. El ejemplo E diferencial de L sería 2πr. Depende. Depende si estamos con un círculo, sí. Si estamos ahí en un círculo, sí. Pero esa ecuación, ya te he comentado antes, os he comentado antes, un poquito, no sé. Sí, bueno, el dibujo es una especie de círculo. Sí, vale, que lo ponga. Lo pongo para que quede claro. Sí, en este caso sí. En este caso sí. Sí. Pero ya ves que los casos habituales no son estos. No te puede dar un círculo. Vale, sí, gracias. Ahora, disculpa. Aquí también tenemos otro círculo, ¿no? Y aquí sí que es más habitual tomar un círculo. En otro caso suelen ser más tipo espiras, pero bueno, que sí. Espiras que tengan superficie variable, etcétera. Bien, entonces aquí hay un detalle que ya viene a ser ya, digamos, en la parte final, cuando esto estáis del tema, ¿no? Esta ley de Ampère generalizada tiene como dos intensidades, ¿no? Una intensidad que puede ser de un hilo conductor más una intensidad que se llama de desplazamiento. Esta es una intensidad de desplazamiento, ¿no? Esto lo tendréis en los distintos manuales, ¿no? Cuando, por ejemplo, se carga un condensador, ¿no? Entre las dos láminas se genera una corriente de desplazamiento. Una corriente de desplazamiento. ¿Eh? Una corriente de desplazamiento que se calcula mediante esta expresión que tenéis aquí. De manera que la ley de Ampere, ¿no? Podemos hablar de una corriente de conducción, ¿no? Aunque aquí no haya ningún subíndice, más una corriente de desplazamiento. La corriente de conducción es la de siempre. Y la de desplazamiento, por ejemplo, es la corriente que se puede manifestar entre dos láminas de un condensador cuando se carga, ¿no? ¿Eh? Se genera un campo eléctrico y se genera una corriente de desplazamiento. Bueno, hay algunos ejercicios como esto. Bueno, esto es, quizás ya sea la parte más difícil del tema del grado, ¿eh? Y por eso ya, como esto es un curso cero, pues tampoco he querido insistir más, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero pensad lo que está ahí, ¿eh? Seguro que en vuestro manual, en vuestro libro que estáis trabajando, os habla al final de las corrientes de desplazamiento. Siempre cuesta un poquito entenderlo un poquito, pero yo creo que con el ejemplo del condensador, enseguida, está. Bueno, una vez comentadas un poquito las leyes de Maxwell, pensemos un poco en la naturaleza de las ondas electromagnéticas, ¿no? Bueno, las ondas electromagnéticas, ¿no? Maxwell, ¿no? Deduce una ecuación, ¿no? Una para el campo eléctrico y otra para el campo magnético. De manera que establece Maxwell que una onda electromagnética es la propagación, ¿no? De sendas ondas de campo eléctrico y campo magnético que tienen propiedades análogas, similares, que cualquier onda, ¿no? Como son fenómenos de reflexión, de refracción, de difracción, interferencias. ¿Eh? Ambas. Lo digo porque las ondas mecánicas tienen algunos de estos fenómenos, ¿no? Como bien sabéis, ¿no? Evidentemente. Entonces, hablamos también del periodo, de la longitud de onda, del número de onda, ¿no? Todas esas magnitudes físicas tienen aquí el mismo significado en las ondas electromagnéticas. ¿Qué es la longitud de onda? Pues será la distancia entre dos puntos que están en fase, es decir, que tienen la misma elongación. ¿Qué es el número de ondas? El número de ondas, se define con K, como veis aquí. Este número de ondas, que es la K, es 2pi partido por lambda. 2pi partido por lambda. ¿Vale? Después tenemos el periodo. ¿Qué es el periodo? El tiempo que tarda la perturbación en recorrer una distancia igual a la longitud de onda. Eso es el periodo. El tiempo que tarda la perturbación en recorrer una distancia igual a la longitud de onda. El periodo. Pero, ojo, también el periodo se puede establecer como el tiempo que invierte una partícula del medio material en realizar una vibración completa. Coincide, es el mismo tiempo. Es que, no nos olvidemos, una onda electromagnética es una onda transversal, donde las partículas vibran perpendicularmente a la dirección de propagación. Vibran perpendicularmente en la dirección de propagación. ¿Vale? Entonces, con el campo eléctrico, una onda electromagnética, serían campos eléctricos y magnéticos perpendiculares, ¿no? Que se propagan en una tercera dirección. A la vez, pues vemos ejemplos. ¿Vale? La velocidad de propagación sería lambda partido por el periodo o lambda multiplicado por F. O si queréis también, omega partido por K. ¿Y qué era la omega, si os acordáis? 2pi por la frecuencia o 2pi partido por el periodo. Esto era la omega, la pulsación. ¿Cómo determina Maxwell la velocidad de propagación? Pues aquí lo tenéis. La velocidad de propagación es 1 partido la raíz cuadrada de la permeabilidad magnética en el vacío y la constante dieléctrica en el vacío. Y eso nos genera el 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo, donde epsilon sub 0 y mu sub 0 ya se ha comentado en algún ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, en la ecuación de una onda, ¿no?, tenemos un valor máximo del campo eléctrico, un valor máximo del campo magnético, y bueno. Aquí tenéis una representación de estas ondas electromagnéticas. Veis el campo eléctrico en rojo, ¿no?, que vibra verticalmente, ¿no?, el campo magnético en azul, que vibra en una dirección perpendicular, y en la tercera dirección vemos de propagación. Es muy interesante, es importante saberse esta relación que hay entre el campo magnético, el campo eléctrico y C. Es decir, la amplitud del campo magnético y del campo eléctrico están relacionados entre sí. No pueden ser cualquiera. De manera que se cumple que C es el cociente entre el campo eléctrico partido por el campo magnético. ¿Vale? Es decir, en cada punto, en cada instante, en cada posición, el cociente del campo eléctrico partido del campo magnético ha de ser igual a C. ¿Vale? ¿Vale? Cuando se propaga una onda electromagnética en un punto, ¿qué hace? Pues hace que se varíe el campo eléctrico y el campo magnético, ¿no? Bien. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de origen de ondas electromagnéticas, que es la carga de un condensador, como veis, ¿no? Un circuito oscilante formado por una bobina y un condensador generan en sí ondas electromagnéticas. ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí? Bueno, aquí lo que tenemos es un circuito oscilante formado por una bobina y un condensador. Entonces, el condensador inicialmente está cargado con una carga más Q y menos Q en cada una de las láminas, ¿no? Y entonces se genera un campo eléctrico y por lo tanto una diferencia de potencial entre los extremos del condensador. Entonces, ¿esta diferencia de potencial qué hace? Bueno, si tenemos ahí una bobina, hace circular una corriente eléctrica por la bobina cuando cerramos el circuito, cuando se cierra el circuito. Entonces, al cerrar el circuito, se descarga el condensador, circula una corriente variable, ¿no?, que al principio será máxima y después se anulará, y genera un campo magnético variable en la bobina y, por lo tanto, se va a producir una fuerza electromotriz inducida, ¿no? Y en ese proceso de descarga, ¿no?, en ese proceso de descarga se produce la máxima fuerza electromotriz inducida cuando se ha descargado y origina pues una corriente, ¿no?, en sentido contrario, ¿no? Entonces, en este circuito, ¿qué ocurre? Que la energía electromagnética queda almacenada en el propio circuito, una vez en el condensador, luego en la bobina que va cargándose y descargándose por una parte el condensador y la bobina va almacenando y cediendo una energía en forma de campo magnético. Bueno, aquí tenéis un poco el espectro electromagnético, ¿no? Ya sabéis que el espectro visible tiene un rango de frecuencias muy reducido, ¿vale?, del orden de los 10 elevado a 14 hercios, ¿no?, y las longitudes de onda correspondientes, ¿no? Fijaos, 4 por 10 elevado a 14 a 5 por 10 elevado a 14, que es lo que nosotros percibimos, ¿no? Pues después ya sabéis que la energía de la radiación electromagnética se incrementa con la frecuencia. A mayor frecuencia, mayor energía. a mayor frecuencia, mayor energía. Y esto inversamente proporcional con la longitud de onda. Porque sabéis que la frecuencia y la longitud de onda son inversamente proporcionales. A mayor frecuencia, menor longitud de onda. Por lo tanto, serán más energéticas aquellas radiaciones electromagnéticas que tienen menos longitud de onda, ¿no? ¿Vale? Los rayos gamma, los rayos cósmicos, que tienen mayor frecuencia, ¿no? Son los que tienen longitud de onda muy pequeñita. Y son los más energéticos, ¿no? Los rayos X, ¿no? Estos son, pueden ser bastante perjudiciales. Los rayos ultravioleta, ¿no? Ya sabéis que hay unos determinados rayos ultravioletas que son perjudiciales para la piel, ¿no? Y después ya, a medida del visible, nos vamos a la zona del infrarrojo, ¿no? ¿No? Que son, evidentemente, que ya tienen mucha menos energía, ¿no? Ya sabéis, la visión nocturna con los rayos infrarrojos, ¿no? Y después ya las microondas, las ondas de radio, etcétera, ¿vale? Bien. Mayor frecuencia, mayor energía, menor longitud de onda, mayor energía. Y aquí, para terminar un poquito, ¿no? Hablar de unos fenómenos de la radiación electromagnética de la luz, como es la reflexión. La reflexión, ¿no? Cuando incide un rayo en un medio material, en un límite de separación de dos medios materiales, ¿no? Sabemos que el rayo incidente, ¿no? Es reflejado, ¿no? Y este rayo incidente, el rayo reflejado y la normal están en el mismo plano, ¿vale? Y la primera ley de Snell nos dice que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. ¿Y qué pasa con la refracción de la luz? Bueno, en relación a la refracción de la luz, estaríamos hablando de la segunda ley de Snell, ¿no? Por una parte, hablaríamos que el rayo incidente, el rayo refractado y la normal están en el mismo plano. Pero, evidentemente, aquí lo que ocurre es esta relación que hay entre el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción. La fórmula, que la tendremos ahí en otro momento, después... A ver, un momentito, ¿eh? Tengo que quitar el aumento. El índice de refracción del primer medio por el seno del ángulo de incidencia es igual al índice de refracción del segundo medio por el seno del ángulo de refracción. N1 es el índice de refracción del medio 1, N2 el índice de refracción del medio 2 y Z, el ángulo phi 1 o Z1, ángulo de incidencia, y ZR, ángulo de refracción. ¿Vale? En todo esto, esta es la segunda ley de Snell, que lo he puesto, la tenéis aquí también, ¿no? Y siempre hay algún detalle a considerar, ¿no? Si os fijáis, ¿no? ¿Cómo el rayo refractado se puede alejar o aproximar a la normal? ¿Y de qué depende? Pues depende si pasamos de un índice, de un medio de mayor o menor índice de refracción, o viceversa. Porque acordaos que la fórmula la tenéis aquí, N1 por el seno del ángulo de incidencia es igual a N2 por el seno del ángulo de refracción. Si nosotros pasamos, por ejemplo, de aire a un medio material, como puede ser el agua, el vidrio, un diamante, el índice de refracción del segundo medio material es mayor que el del aire, ¿no? Eso está claro. Entonces, si N2 es más grande que N1, el seno de R ha de ser más pequeño. Y por lo tanto, si el seno de R ha de ser más pequeño, es que R ha de ser más pequeño. Y por lo tanto, el rayo refractado se va a aproximar a la normal. Y podremos afirmar esta frase que dice que cuando un rayo pasa de un medio menos refringente, es decir, de menor índice de refracción, a otro más refringente, es decir, de mayor índice de refracción, el rayo se aproxima a la normal. El rayo se aproxima a la normal. Otra cuestión que es importante es de saber que cuando un rayo cambia de un medio material a otro, la frecuencia es invariable. La frecuencia es una constante, una característica de mi radiación electromagnética. Y me da igual el medio material por el cual se propague, que será la misma. Pero lo que sí va a cambiar en función del medio material es la velocidad de propagación, ya habéis visto el índice de refracción, y por lo tanto si la frecuencia permanece invariable y la velocidad se modifica, la longitud de onda se modifica. Esto es muy importante. La longitud de onda de una luz roja no es la misma en el vacío que en el agua, pero la frecuencia de una luz roja es la misma en el vacío que en el agua. Eso sí. Y por último, hablaros un poquito de la reflexión total. ¿Y cuándo tiene lugar la reflexión total? ¿Y cuándo tenemos un ángulo límite, un ángulo crítico? Pues mirad, esto solo ocurre cuando pasamos de un medio más refringente a un medio menos refringente. ¿Qué quiere decir? Cuando pasamos de un medio de mayor índice de refracción a otro de menor índice de refracción. ¿Sí? Entonces, cuando esto ocurre, habrá un ángulo de incidencia para el cual el rayo refractado formará 90 grados con la normal. Entonces, si el rayo refractado forma 90 grados con la normal, se dice que tiene lugar la reflexión total, porque no hay rayo refractado. Entonces, el ángulo de incidencia para el cual se produce esta reflexión total se llama ángulo límite o ángulo crítico. Que aquí tenéis el ejemplo de pasar de agua al aire, que tiene un ángulo límite de 48,59 grados, ¿vale? Con un índice de refracción de 1,33. ¿De acuerdo? Bueno, pues a partir de aquí vamos a ver ya algunos ejemplos, algunos problemas, si os parece. En otro archivo, y ya lo último. A ver, problemas resueltos de ondas electromagnéticas. Bueno. Bien. Bien, lo primero, vamos a ver una serie de propiedades que nos va a ayudar mucho para hacer problemas de ondas electromagnéticas. Bueno, una onda electromagnética es una onda transversal. Entonces, tanto el vector campo eléctrico como el vector campo magnético son perpendiculares a la dirección de propagación de la onda. Lo hemos dicho antes, ¿no? Estos dos campos magnéticos son perpendiculares entre sí y la dirección de propagación es la dirección del producto vectorial E sobre B. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si tenemos unos ejes de coordenadas, si por ejemplo esto fuera el vector campo, y esto es el vector campo magnético, ¿no? Si yo hago el producto vectorial E sobre B, estoy girando en sentido antihorario, ¿sí? Pues la dirección de propagación de esta onda electromagnética sería esta. E vectorial B. ¿En qué dirección? Pues el eje Y positivo. Por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos B sobre el eje X, ¿veis? E sobre el eje Z, ¿no? Positivo ambos, aquí como veis, en este caso, en el mismo punto y en el mismo instante, nos está indicando el producto vectorial que es perpendicular a ambos y dirigido hacia afuera, hacia el eje Y positivo, ¿vale? ¿Qué más cosas hay que saber? Pues que esta relación que hemos visto antes entre el campo eléctrico y el campo magnético, ¿vale? Que es invariable, ¿eh? La velocidad de propagación es constante. Y, ojo, lo volvemos a insistir, las ondas electromagnéticas, a diferencia de las ondas mecánicas, no necesitan ningún medio material para propagarse, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo, aquí explicado y resuelto, a ver si lo entendemos. Dice, un láser de dióxido de carbono emite una onda electromagnética sinusoidal que viaja en la dirección X positiva. Fijaos cómo viaja en el eje X positivo, porque el coseno, que veis aquí, es una función cosinusoidal, depende de X. ¿Lo veis? Y X negativa, efectivamente, X negativa. Muy bien, apuntado Luis. Por eso el más, ¿no? Nos acordamos de que cuando tenían el mismo signo, ¿no? Se va sobre el eje X, es negativo. Y cuando tenemos un menos, ¿eh? No sé si os acordáis, pero os lo voy a recordar. Esto quiere decir que va negativo. Si tuviéramos un menos, quiere decir positivo, hacia el eje positivo X. El más quiere decir que siempre que veáis un más en la ecuación de una onda, es decir, los dos con el mismo signo, quiere decir que se propaga hacia el eje negativo, en sentido negativo. Mientras que si hay un menos, me da igual que sea kx menos omega t, omega t menos kx, sentido positivo. Muy bien. Lo único que diría es que viaja en la dirección de x negativa. Bueno, bien. La longitud de onda es de 10,6 micrometros, ¿no? Y el campo eléctrico es paralelo al eje z. ¿Veis? El campo eléctrico paralelo al eje z y por eso le hemos puesto k. K. ¿Vale? Entonces, hay que ver cómo tiene que ser el campo magnético. ¿Vale? Y tenemos 1,5 megavoltios partido por metro, ¿eh? Pues el newton partido por coulombio, voltios partido por metro es equivalente a newton partido por coulombio. ¿Vale? Nos pide que escribamos las ecuaciones vectoriales. ¿Vale? Entonces, dices, bueno, ¿cómo van a ser las ecuaciones vectoriales si se va sobre el eje X negativo? Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Comprobar que esto que está aquí es correcto. Ay, momentito. Uno, dos, tres. Si pongo este el X y Z, ¿no? El campo B sobre el eje Z, el eje Y positivo, ¿no? Esto sería B. El campo eléctrico sobre el eje Z positivo. ¿Vale? Entonces, si hacemos el producto vectorial, hago E sobre B, el producto vectorial giro en sentido horario, luego va hacia adentro, por lo tanto, el sentido será negativo, ¿no? Del eje es correcto, ¿vale? Esta distribución, perdón, hacia adentro, el sentido negativo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Venga. Aquí lo tenemos, ¿no? Cómo se propaga en el sentido negativo del eje X. ¿Vale? ¿Cómo podemos sacar B máxima? Pues si sabemos E máxima, pues tenemos la relación que tiene que haber con la velocidad de la luz. ¿Vale? Nos da la longitud de onda, ¿no? Por lo que, si nos dan la longitud de onda, sabemos el número de ondas, que es K, 2pi partido por lambda. ¿Vale? Y a partir de aquí podemos calcular omega, la pulsación o frecuencia angular, porque sabemos que C es omega partido por K. Lo hemos visto hace un momento. Lo hemos dicho, ¿no? Que C es omega partido por K. ¿No? Pues a partir de aquí podemos calcular la frecuencia angular. Una vez tenido esto, no nos queda más que sustituir. Y tenéis aquí, pues, ambas ondas, ¿no? ¿De acuerdo? En función de K, de omega y de los valores máximos del campo eléctrico y del campo magnético. Bien, aquí tenéis otro ejemplo. Nos dice que los rayos X en medicina se toman como ondas electromagnéticas que tienen una longitud de onda de 0,1 nanómetro. Nos pide la frecuencia, periodo y número de onda. Simplemente, esto lo tenemos aquí resuelto enseguida, lambda 0,1 nanómetro, recordad que son por 10 elevado a menos 9 metros. Y simplemente se trata de aplicar C igual a lambda por la frecuencia, ¿vale? Y donde K es 2 pi partido por lambda. Simplemente es aplicar estas fórmulas que tenéis aquí, ¿no? Y que si lo queréis revisar, pues tampoco tiene mayor dificultad. Los rayos ultravioleta también. Aquí me dan las longitudes de onda en nanómetros. Es muy habitual en espectroscopía trabajar en nanómetros. ¿Eh? ¿Por qué? Porque la zona del visible, ¿no? La zona del visible es del orden de 10 elevado a menos 9 metros, ¿no? Entonces, a partir de aquí, ¿no? Podemos nosotros calcular los intervalos de frecuencia, ¿no? Y los números de onda, ¿no? Si conocemos la lambda, con las mismas fórmulas de antes, ¿eh? No hay nada nuevo que decir, ¿no? Es aplicar la fórmula, la frecuencia es C partido por lambda, e ir sustituyendo para cada valor de longitud de onda, y tendremos los rangos de las frecuencias correspondientes y también los rangos de los números de ondas, ¿eh? No confundáis el número de ondas con las longitudes de onda. Vamos a ir acabando. Dice, una onda electromagnética sinusoidal tiene un campo magnético de 1,25 microteslas. Cuidado, hay que pasarlo a teslas, ¿eh? Por 10 elevado a menos 6. Lambdas son 432 nanómetros. Viaja en la dirección de X positiva. ¿Cuál es la frecuencia? Pues ya sabes, para calcular la frecuencia, ya sabéis que C es lambda por la frecuencia, ¿no? La amplitud del campo eléctrico, ya sabéis la relación que hay entre C, la E y la B. Y escribir las ecuaciones en funciones de X y de T. Pues hay que ver en qué dirección se va a propagar cada una de ellas, ¿no? La E máxima sabemos que es C por B máxima, ¿eh? Lo hemos visto antes, ¿eh? Hemos calculado la frecuencia, el número de ondas, ¿no? Y aquí no me está diciendo exactamente que diga la dirección de E y de B, ¿no? No. Solo que se propaga sobre el eje X. Si se propaga sobre el eje X, no me está indicando cuál es la dirección de E y de B. Habría que verlo, cuál podría ser. No me lo explica el problema, no lo tenemos que hacer, lo damos simplemente sin carácter vectorial, ¿vale? Aquí sí, que tenemos, que nos pide escribir las ecuaciones vectoriales, ¿no? Nos pide que escribamos las ecuaciones vectoriales en este caso. Dice, una onda electromagnética de lambda 435 nanómetros viaja en la dirección del eje Z negativo, ¿vale? Es decir, la dirección de propagación va a ser Z negativo. Luego, cuando escribamos la onda, pondremos omega T más KZ, con más, porque va sobre el eje Z negativo. El campo eléctrico me da la amplitud y es paralelo al eje X. Fijaos, ¿no? Ya me dice que esto es paralelo al eje X positivo. E va positivo con el eje X, la dirección de propagación es menos Z, y evidentemente hay que averiguar si el campo magnético es con más Y o menos Y, vectorialmente, hablando la dirección de vibración. Evidentemente que ambos campos eléctricos y campos magnéticos, ¿no?, se propagan en la dirección del eje Z negativo. Por eso ponemos omega T más KZ, ¿no? Aquí está el valor máximo de B otra vez, ¿no? Y B en 1. ¿Qué tenemos? Que el campo eléctrico es Y, nos dice el enunciado. Y va con Z negativo, por eso tenemos el más. No nos olvidemos de este detalle, Más. Ahora bien, ¿qué dirección tiene que tener B, ¿no?, para que la dirección de propagación sea menos K? Es decir, porque E vectorial B ha de ser menos K, ¿no? Menos K. La E sabemos que es el eje Y, ¿no? Pues esto simplemente es hacer un pequeño dibujito, ¿no? Ay, perdón. X y Z, ¿no? Queremos que vaya hacia abajo. El campo eléctrico es Positivo. Este sería el campo eléctrico. Entonces, ¿cómo tiene que ser? J, la I, para que me dé negativo el producto vectorial E sobre B. Si yo lo pongo el I positivo, estoy girando E sobre B en sentido antihorario, iría hacia arriba. Por lo que no me queda más remedio que ponerlo negativo. B. Porque al hacer el producto vectorial E sobre B, giro en sentido horario y por lo tanto la dirección irá hacia abajo. ¿No? La dirección irá hacia abajo. Es lo que quería el enunciado. Por eso B tiene menos J adelante. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenéis más o menos pues cuestiones similares, ¿no? A lo que hemos comentado hasta ahora, ¿no? Aquí tenéis la ecuación de un campo eléctrico, ¿no? Fijaos que se propaga sobre el eje X negativo porque tiene un más y te pide cuáles son las amplitudes del campo eléctrico y campo magnético de esta onda. Si sé la máxima del campo eléctrico, podré calcular la máxima del magnético con la fórmula que relaciona el campo eléctrico, campo magnético y velocidad. Las frecuencias, longitudes de ondas y periodo, pues ahí lo tenéis, ¿no? Es aplicar las fórmulas, ¿no? Ya sabéis lo que es la omega, la K, ¿no? Y simplemente es despejar. Y si esto va a ser visible para humanos, pues tenemos que ver la frecuencia. ¿En qué rango de frecuencia tenemos, ¿no? Estos valores, ¿no? Bueno, el rango de la frecuencia sale 9,5 por I elevado a 14. La parte del visible, bueno, pues ahí estamos en el límite, ¿no? Porque estamos, no, porque es de 4, hemos dicho antes, de 4 por I elevado a 14 a 5 por I elevado a 14, ¿no? ¿Os acordáis? Teníamos el límite. Uy, ya está un poco lejos eso. Bien. Y bien, pues aquí tenéis alguno más, ¿no? Pues eso es un poquito los ejercicios que os había puesto. Al final hay alguno de reflexión y refracción. Pero bueno, yo creo que con esto, pues un poquito, era el objetivo era ver un poquito las ondas electromagnéticas, ¿no? Relacionarlo con las ecuaciones de Maxwell y ver un poco cómo se escriben, ¿no? En ese sentido, aquí, por ejemplo, tenéis una onda electromagnética que viene dada por este campo eléctrico, ¿no? Donde, fijaos que se propaga sobre el eje I positivo, porque es KI menos tal, menos omega T, y que vibra en la dirección del eje Z positivo, con la K. ¿En qué dirección viaja? Pues viaja en la dirección del eje I, sentido positivo. ¿La longitud de onda? Pues la longitud de onda no la tenemos, pero como tenemos la omega y sabemos que C es omega partido por K y la K es 2pi partido por lambda, nosotros somos capaces de calcular la longitud de onda. Y si queremos calcular la ecuación vectorial de B, pues tendremos que ver qué dirección tiene, evidentemente que va a ser la dirección del eje X, ¿no? De vibración del eje X. Hay que ver si es positivo o negativo y se propagará sobre el eje Y. ¿Vale? Y fijaos, al hacer el producto vectorial, en este caso, tiene que ser sobre el eje X positivo o la B para que se propague sobre el eje Y positivo. ¿Lo veis, no? ¿De acuerdo? Bueno, pues si os parece bien, lo vamos a dejar aquí. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión al respecto?